Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Se puede diseñar un plan de ataque y una bicicleta plegable, una campaña sanitaria o electoral y unas vacaciones de bajo presupuesto. Buscar una solución en cualquier campo es diseñar. La etimología, el origen de la palabra diseño, remite al dibujo, es decir, a la planificación, pero también al designio, es decir, al porvenir. Diseñar es pensar el futuro, acercarlo, hacerlo posible.
La Grande, un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y Podium Podcast.
Hola a todos, soy Anachu Zabalbeascoa. Escribo sobre diseño, ciudades y personas en el periódico El País. Lo hago casi desde que en España el diseño industrial era preindustrial. Lo del diseño preindustrial lo dijo Miguel Milá, uno de sus grandes pioneros.
Soy un diseñador preindustrial. Cuando yo empecé a hacer lámparas en España, el diseño era preindustrial. Todo, incluso la industria, estaba por hacer.
Efectivamente, durante la posguerra todo estaba por hacer, mucho más que antes de la guerra civil. Y lo primero que tuvo que idear el diseño fue el puente entre la artesanía y la industria. Luego se identificó diseño con sillas. Diseño también eran las lámparas. Y, por supuesto, diseño eran los carteles, cuando no eran arte. El diseño era y ayudaba a ser. Un poco más tarde, diseño fueron los bares de diseño, los garitos de moda que nos hacían sentir cosmopolitas y modernos. El diseño adquirió tanta importancia en la industria como glamour en la sociedad. Protagonizó un despegar tan notable que casi muere de éxito. En los años 90, el producto más producido eran, precisamente, los estudiantes de diseño. Lo recuerda Juli Capella, otro pionero, director del primer festival internacional, la Primavera del Diseño, y de la primera revista que se llamaba, lo adivinaréis, de diseño.
Por eso empieza el cachondeo de estudias o diseñas, bla, 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 etc.
Tan cerca del glamour como de la ingeniería, el diseño transformó entonces la cara del mundo. Ni los cohetes, ni las lavadoras, ni los bolígrafos volvieron a ser igual. Todo empezó a cambiar a la vertiginosa velocidad de la sociedad postindustrial de consumo. Hoy, todo puede ser diseño. Y sin embargo, el diseño se desmaterializa. El diseño son apps, desalinizadoras que podrían salvar el planeta, respiradores que nos salvaron durante la pandemia. Son videojuegos y es el periódico digital. Ahora, cuando parece que todo es diseño, voy a tratar de explicaros cómo ha crecido tanto. Subíos a este viaje por el mundo del diseño. Bienvenidos a este podcast. Esto es La Gran D.
Primer episodio. Diseño. ¿Pero qué es el diseño?
Diseñar es decidir y definir la forma final de un objeto que ha de ser usado o manejado por un ser humano, por una persona. Ese es el diseño, no es más.
El que resume lo que hoy es el diseño es Nacho Lavernia. Este Premio Nacional de Diseño, especializado en envases, nos va a ayudar a entender todo lo que es, ha sido y será el diseño. Además de Juli y Nacho, para intentar explicar lo que es el diseño, me he rodeado de sus grandes protagonistas. Hemos invitado al podcast a quienes lo han construido, dibujado y producido.
Well, design is sometimes asking the questions, sometimes it's also solving.
Esta es Paola Antonelli, la arquitecta de origen italiano que decide qué es el diseño o no en la colección del MoMA de Nueva York. Ella asegura que diseñar es a veces hacer preguntas y otras contestarlas. Para construir La Grande, he charlado con la vanguardia del diseño, pero también con los pioneros, como Miguel Milá, que recordemos, se define como diseñador preindustrial, aunque su lámpara cesta se venda en la tienda del MoMA, donde trabaja Antonelli.
Diseñar es poner a los demás por delante de tu ego. Es poner orden en los elementos de un todo.
Que el diseño es todo cuanto nos rodea, que lo ha hecho el hombre. Todo está diseñado ahora, la mayoría de las cosas muy mal.
Este es, de nuevo, Juli Capella. Hoy es arquitecto, pero ya os he contado que empezó como periodista. Tras publicar la primera revista de diseño en España, lo llamaron de Milán para dirigir Domus. Y Domus es la Biblia de este género, que lo quiere ser todo. Juli ha venido al estudio de grabación con su amigo Xavi Mariscal. Y a Mariscal hace falta que lo presente. Es el autor de Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de la Barcelona de 1992. Es también el más irreverente y el más internacional de los diseñadores españoles.
Bueno, el diseño creo que es un sistema de pensamiento que se establece a partir de que viene ya una sociedad industrial y hay que empezar a producir objetos en serie. Pero antes de esto siempre ha habido un pensamiento de cómo podemos hacer con el mínimo de esfuerzo, el mínimo de energía, una producción y resolver problemas, por ejemplo, ¿cómo puedo cavar la tierra? Pues al principio con un palo, ¿no? Pero llega un momento que se hace una azada y últimamente ya es una máquina que escarba.
Nuestra otra gran diseñadora planetaria, Patricia Urquiola, piensa que no es que todo sea diseño, es que todos podemos ser diseñadores.
En el momento que vi que también el diseño tomó importancia en lo que podía ser, cómo poder afrontar un proyecto, fue muy interesante entender que todos somos un poco designer, que todos podemos, que se amplía mucho esta relación, ¿no? En realidad es en qué modo tú piensas a tus... No sé, es como, en realidad, lo que se proyecta no son tanto los objetos o como tools, como objetos para vivir, sino los comportamientos, el comportamiento que dan los italianos.
Pero no todos los grandes diseños han tenido autores conocidos. Pensad en el clip, el que utilizáis para sujetar papeles, en el lápiz que utilizáis para subrayar, en las tijeras, en el termómetro, en el porrón o en las hueveras de cartón, las que utilizamos para que los huevos no lleguen a casa revueltos. Buena parte de los mejores diseños son anónimos, clásicos. Nos lo explica el maestro Miguel Milá.
Clásico es aquello que no se puede hacer mejor.
Vamos a viajar en el tiempo en busca de esos clásicos. En 1956, Manuel Jalón Corominas era capitán en el Ejército del Aire Español. Estaba en Estados Unidos, en la base aérea de Chanute, en Illinois, y estaba allí para aprender a mantener los motores de los F-86. En un hangar, observó cómo unos soldados empujaban una bayeta con un palo para evitar agacharse a limpiar el aceite que perdía un avión. De vuelta en Zaragoza, patentó la fregona de marca Rodex, con rodillos para escurrir el mocho, que con el tiempo fueron sustituidos por un embudo calado en el que se escurre la mopa.
Señora, Mick, único fregasuelos, Mick, de escurridero con nervios interiores, Mick.
No hay casa en el planeta sin el invento de Jalón. Eso sí, lo han usado infinitas más mujeres que hombres. Aunque fue ideado por hombres y para hombres. De eso, de la discriminación de la mujer y de su imparable ascenso hacia la equidad, también habla el diseño. La grande llegará a ese capítulo. De momento, nos interesa aclarar qué demonios es el diseño.
Todos los objetos que nos rodean y que usamos de alguna forma más o menos directa son objetos diseñados, están diseñados por alguien, bien o mal, por un profesional o por un amateur, pero generalmente por profesionales. Yo cuando tengo que dar una charla sobre diseño a gente, a profanos que no conocen lo que es el diseño, se supone, lo primero que hago es ponerles un montón de imágenes de los productos que usan todos los días cientos de veces, desde el reloj despertador hasta la cafetera, pasando por cualquier electrodoméstico, el coche, los semáforos que ven en la calle, las marcas que ven, el periódico que leen. Es decir, todo eso está diseñado, absolutamente.
Lo ratifica de nuevo Lavernia. Todo, absolutamente todo, está diseñado. Pero el diseño no es siempre visible. De nuevo, Milá nos ayuda a verlo más claro.
El buen diseño no se nota, pero se agradece, porque mejora la vida de todos. La hace más cómoda, no la revoluciona. El mal diseñador prefiere lucirse a ser discretamente útil.
Un avión, por ejemplo, ¿es una obra de ingeniería o de diseño? Volvamos al hangar. El 15 de enero de 1970, Pat Nixon era la primera dama de Estados Unidos. Fue ella quien bautizó el primer Boeing 747 que despegó, al día siguiente, para volar de Nueva York a Londres. Ese avión, ese precisamente, fue durante décadas el mayor del mundo. Por eso le llamaban Jumbo, porque era gigante. Pero, fijaos en un dato y entenderéis la importancia del diseño. El Jumbo comenzó volando con 416 personas. Que la primera clase, la business class y la clase económica, se convirtieran en dos únicas clases, la clase business y la turista, fue una decisión de diseño. Una decisión que se adelantó a lo que terminaría siendo el turismo de masas. Los 416 pasajeros a bordo del 747 pasaron a ser 529, con consecuencias, ya os lo podéis imaginar, económicas, sociales y, por supuesto, musculares para los viajeros. El diseño ubicó, tal vez deberíamos decir apretó, los asientos, reduciendo las tapicerías y las estructuras a la mínima expresión. También lo hizo subiendo el portarrevistas a la altura de los ojos para dejar espacio para las rodillas. Nacho Lavernia nos explica cómo este cambio, esta decisión, también fue cuestión de diseño.
A mí me gusta mucho esa frase de André Ricard, que dice que el ingeniero trata de las cosas con las cosas, se ocupa de la relación de las cosas con las cosas, es decir, los mecanismos, mientras que el diseñador se ocupa de la relación de las cosas con las personas. Y, por ejemplo, cuando se diseña un coche, pues bueno, los ingenieros evidentemente son los que trabajan todo lo que es el motor, toda la mecánica, toda la parte más funcional realmente del coche. Ahora, todo aquello que está en contacto directo con la persona, desde el asiento hasta el volante, el cambio de marchas, el panel de dirección del coche y tal y cual, todo eso está diseñado por diseñadores, evidentemente.
Entra conmigo en un Boeing 747. Está claro que son los ingenieros los que mantienen el avión en el aire, eso lo sabemos. Pero una vez arriba, llegan los diseñadores para acomodarnos, o ya decíamos, para apretarnos. El diseño se encarga de hacer sitio, cada vez más, para las maletas. También de aprovechar el espacio y reducirlo, cada vez más, para los pasajeros. Conseguir un tejido que no se manche es diseño, pero es también ciencia. En los últimos años, diseño y tecnología, lo que se llama I+D, se han vuelto inseparables. Pero vamos a continuar con nuestro tour. Resumir en un cartón las vías de evacuación o también dibujar en el suelo la línea de puntos luminosos que conduce hasta la salida de emergencia es diseño. Los diseñadores piensan en los trajes de las azafatas y en el de los azafatos. ¿Qué es entonces el mejor diseño? Miguel Milá nos lo pone en simple.
El mejor diseño acompaña y no molesta.
Tiene razón este pionero. Milá siempre tiene razón. Sin embargo, también hay diseños molestos. Pensad en las sirenas de las ambulancias. Escuchad el pitido que avisa a las personas invidentes de que un semáforo está en verde. Algunos diseños molestan, es verdad, pero muchos de esos diseños que molestan llegan precisamente para cambiar las cosas y con frecuencia lo consiguen precisamente por eso, porque molestan. Se hacen ver, consiguen ser escuchados. Pensemos en las pancartas. También podemos pensar en el despertador. Aplicar un diseño básico, como la rueda, para facilitar el movimiento de un carro de la compra, un cochecito infantil o una maleta, es, ya lo sabéis, diseño. Y también molesta, claro, cuando las ruedas de la maleta golpean el pavimento.
Las maletas con ruedas, ¿eh? Ese es uno de esos cambios tipológicos que yo decía antes, ¿no? Que de repente a una maleta le pone ruedas. Bueno, es también parecido a lo que se hizo en Suiza con los relojes, ¿no? Con Swatch. Sí, es darles, situarlos en un ámbito en el que antes no estaba el reloj, ¿no? Y darles unas funciones, por así decir, que en este caso son puramente estéticas, de diversión, de cada día poder llevar un reloj distinto, porque al final el precio no es nada y sin embargo sí que son reflejos de tu personalidad, en cierto modo.
El gran cambio en diseño, Nacho Lavernia lo llama
tipológico.
Y supone un cambio radical, como ponerle ruedas a las maletas o como pasar del reloj de bolsillo al de pulsera. Por supuesto, también es un cambio tipológico, como dice Lavernia, poder llevar el teléfono encima y no, digamos, el ordenador sin enchufe. Pero el suelo de aceras y calles, el pavimento por el que se mueve esa maleta ruidosa, también es diseño.
También es diseño.
Y progreso. Hace menos de 50 años, no solo las maletas no rodaban, nosotros pisábamos barro al salir de casa. Mira un momento hacia abajo. Fíjate un momentito en el suelo que pisas. Los romanos lo adoquinaron. El asfalto facilitó la limpieza y, lo decíamos, la circulación. Pero ahora está ahogando las ciudades. ¿Un pavimento debe favorecer la circulación de las maletas o evitar que se resbalen los ancianos cuando llueve? ¿Debe rebajar el calor del suelo o debe absorber el agua de lluvia redirigiéndola a los alcorques? Todo eso es posible. El pavimento dibuja la ciudad, la construye o la cuida. Con mayor o menor sofisticación, la mayoría de los diseños facilitan la vida. Podemos pensar en las bicicletas plegables que circulan por las calles o en el tenedor que nos permite comer sin ensuciarnos las manos. A Lavernia le parece que la batidora, el minipimer, dibujó un salto en la historia del diseño. Nos va a explicar ese otro gran cambio, lo que él llama un cambio tipológico.
Ya como diseño, entendiendo ya como diseño, lo que me llamó muchísimo la atención fueron los productos de Braun.
A los niños les encanta el zumo de naranja. Y la forma más fácil, cómoda y rápida de prepararlo es con Braun Citromatic.
A mí me encantaba el minipimer de Braun, porque fue la primera vez que hicieron un cambio tipológico muy importante, ¿no? Como el que se hizo cuando se pasó del reloj de bolsillo al reloj de pulsera, que fue, no recuerdo realmente quién lo hizo aquello, pero fue un cambio tipológico para un aviador que tenía que no podía andar sacándose el reloj del bolsillo cuando iba pilotando, ¿no? Y entonces se les ocurrió ponerlo en la muñeca, ¿no? Pues ese un cambio tipológico parecido a ese fue el que hizo Braun con la minipimer, porque hasta ahora las batidoras eran un motor que llevaba arriba un vaso, todo incorporado en el mismo objeto, y dentro del vaso había una hélice. Entonces tú metías las cosas dentro y las batías. Sin embargo, lo que hizo el minipimer fue sacar la hélice, llevar la hélice a tu mano, como si dijéramos, y entonces en cualquier recipiente tú podías poner las cosas a batir y metías dentro la hélice y batías y ya está. Y recuerdo perfectamente que mi padre no acababa de entender cómo es posible que yo le diera belleza a un electrodoméstico.
Pero más allá de funcionar, de ser útiles, de acompañar o incluso de molestar, algunos diseños pueden transformar la vida de las personas o a sí mismos para cumplir con muchas funciones. Hasta que llegó el móvil, el rey de la polifunción era una reina, la navaja suiza. La navaja suiza era nada menos que todo lo que necesitas para sobrevivir en cualquier sitio. La inventó Carl Elsener hace 125 años. La navaja no solo servía para cortar, encerraba un mundo en apenas 8 centímetros. La publicidad de Victorinox asegura que no solo inventó una navaja, inventó una actitud. Era el todo en uno, el viajar ligero, el enfrentarse a la aventura encerrado en una navaja plegable. Y Suiza. La nacionalidad del diseño es el apellido de la navaja, la del ejército suizo, la herramienta para todo de un país del que la mayoría de las personas ignoran que tenga ejército.
Bueno, te puedo decir que la navaja suiza ha sido el regalo de los abuelos de alemanes a mi hijo, que tiene 5 años, una navaja suiza especial, que tiene hasta para tiene el cuchillito, pero no tiene punta. Y él está encantado. Aparte, él cree que su papá lo puede reparar todo, que me parece que es un concepto maravilloso, que un niño quiere a que su papá lo repara todo. Y es un objeto multiusos que lo llevas y te saca de aprietos donde estés.
La que habla de su hijo Otto es Inma Bermúdez. Ella es la primera diseñadora española que ideó productos para IKEA. Ha firmado lavabos pequeños, relojes de lujo, jarrones, mesas, percheros y hasta maletas. Hoy es la musa de la empresa sueca, pero volvamos a la navaja suiza. ¿En qué adelantó una navaja del siglo XIX al teléfono inteligente del XXI? En diseño, claro. El que fuera director del Design Museum de Londres, Dejan Sajic, lo resume.
Cuesta creer que fuera solo en 2007 cuando se lanzó el primer móvil inteligente diseñado por Steve Jobs y John Ive. Con él, el iPhone lo cambió todo. El móvil es ahora nuestra cámara, nuestro reloj, nuestro despertador, nuestra grabadora. Además, el móvil ha cambiado la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y nuestros sistemas políticos.
Esa unión de funciones en un aparato es, ya lo sabéis, diseño. Y ese diseño compacto que emplea nanotecnología ha hecho que el móvil se convierta en una extensión de nosotros mismos. Ese es el futuro que vaticina Patricia Urquiola, el del móvil como una extensión de nuestro cuerpo.
Es un teléfono que, entre otras cosas, todavía está en una fase evolutiva, en la cual lo han hecho menos pesado, pero se nos cae de las manos y se cae, se rompe. O sea, todavía el pobre en una fase de evolución muy importante, que creo que muy poco tiempo todavía tendrá, se presentará con otra forma.
¿Impulsará entonces la nanotecnología una reducción en el tamaño y la cantidad de nuestras pertenencias?
Bueno, seguramente los objetos serán más, como se dice, smart, ¿no? Más inteligentes. Muchos de los objetos tendrán, porque tendremos la tecnología que permitirá, con un pequeño chip, con un costo que no es ese, y con una manera de bajar cosas de la red de manera muy fácil, tendremos un montón de objetos que tendrán un mínimo de autonomía o que ayudarán como que a resolver una serie de cosas, avisarte que tienen un problema o medirnos nuestros constantes vitales. Eso, todo esto ocurre y va a ocurrir siempre más, está claro. Todo este tema es muy interesante, es una especie de prerrobótica, robótica está toda orientada ahí. No estamos hablando solamente del robotín enfrente a ti que te resuelve todo.
La Grande, una historia del diseño con Anachu Zabalbeascoa.
Para limpiar suelos, para subir al cielo o para comunicar lo que hacemos, incluso sin darnos cuenta, el diseño es cambio. Si no lo vemos es porque no queremos. Lo tenemos delante. Nos estáis escuchando. Pensad en los aparatos y formatos con los que habéis bailado a lo largo de vuestra vida. Los nativos digitales, ya sabéis, la generación Z o V de virtual, vivís dentro de unos cascos. Nada que objetar. Gracias por escucharnos. Pero igual no sabéis que son muchas las generaciones que han salido a la calle con cascos, headphones en la cabeza, desde que Masaru Ibuka, uno de los fundadores de Sony, le pidió al director de su empresa un aparato portátil para poder escuchar música, eso sí, sinfónica, cuando jugaba al golf. Walkman, el nombre de ese aparato, quiere decir hombre que camina. Y eso hacía la música, caminar con nosotros. Lo mismo que estos días. Es verdad que los cascos aíslan. Es verdad que también acompañan. Pero que nadie se engañe. No son un rasgo generacional. Los primeros se inventaron hace 142 años y pesaban 5 kilos. Los primeros cascos oficiales los diseñó, fabricándolos en su cocina de Utah, en Estados Unidos, Nathaniel Baldwin. Lo hizo porque era mormón y quería escuchar lo que se decía en el templo que tenía al lado de casa. Lo quería hacer sin ir al templo. De modo que, como un juego de niños, conectaba un fonendo a la iglesia y se colocaban los cascos. En Londres, los electrophones de finales del siglo XIX permitían escuchar obras de teatro. Todo un antecedente de los podcasts como el que estás escuchando. El diseño nos ayuda, nos define, nos salva la vida y nos la cambia. Nos saca del aburrimiento descubriéndonos otra manera de ver el mundo. Pero también habla de nosotros. Los boomers pensábamos que el Walkman era lo más. Y escuchar un Walkman sobre patines era lo más guay del momento. Cascos, música, patines. ¿De qué época estamos hablando exactamente? ¿Es cierto que todo cambia? ¿O será que todo vuelve? Por vuestra capacidad para reconocer los juegos, podemos saber la edad que tenéis y la relación con el diseño que habéis tenido, aún sin saberlo. Le hemos preguntado a Paola Antonelli, ya sabéis, la arquitecta que dirige el departamento de diseño del MoMA de Nueva York, si, atención, si los videojuegos son diseño. Y dice que sí.
Es importante documentar un nuevo mundo que era embrionario en 1957, cuando se diseñó el primer videojuego, y que ahora está en todas partes.
Paola dice que los videojuegos documentan el mundo, pero parece ser que solo el mejor de los mundos. El MoMA no tiene ningún videojuego que contenga violencia gratuita. De la misma manera que no tiene ningún arma, aunque ya sabéis que lamentablemente hay mucho, muchísimo buen diseño en algunas de ellas. ¿Habéis jugado alguna vez con un yo-yo? Se lo voy a preguntar a Ima Bermúdez, que tiene un hijo pequeño.
Yo tenía el cubo de Rubik, pero no era buena. Yo levantaba las pegatinas y les ponía el color porque me frustraba y decía, levantaba y corregía.
Yo jugaba mucho al fútbol con botones. Sí, y era francamente divertido. Y conocía gente en Madrid, algún primo mío, jugaba con chapas. Pero siempre me pareció superior el juego de los botones. Yo te explicaré por qué. Porque botones hay de muchos tamaños y de muchas formas. Y si los lijas por la parte de abajo, la parte de abajo, que es la que realmente, la buena, la que cuando se usa como botón se enseña, ¿no? Entonces, si lijas bien esa parte y la dejas bien planita, así como en chapa solamente hay un modelo, aquí tienes muchísimos modelos, más pequeños, más grandes, más altos, más bajos, pueden jugar de defensas, de delanteros, en fin, depende un poco.
También algunos diseños, como las canicas o las chapas, sufren el peligro de extinción. En próximos capítulos explicaremos por qué. Entenderéis que el consumo está directamente relacionado con la industria y el consumismo con la obsolescencia programada. Además de ayudarnos a viajar, de ayudarnos a construir una identidad, de ayudarnos a levantar la industria, además de acompañar sin molestar y de hacer soñar y jugar, el diseño puede salvarnos la vida. Los respiradores fueron el aparato, es decir, el diseño, más buscado al principio de la pandemia. Como los mejores diseños, esos ventiladores son también un gran invento, que, conectado al paciente a través de un tubo, dentro de la tráquea, suministran gas, aire o aire más oxígeno a los pulmones. Sustituyen así la respiración o la asisten. Es decir, son aparatos que respiran por nosotros cuando nosotros no podemos hacerlo. Existen, atención, desde el siglo XVI. Los primeros fueron mecánicos. John Emerson produjo uno para la Universidad de Harvard en 1949. 7 años después, Roger Manley construía en el Hospital Westminster el más conocido de los preelectrónicos. Eran preelectrónicos los que atendieron a los pacientes con COVID. Como los que salvan la vida de niños prematuros, son electrónicos. Pero, no todo está enchufado. Pensad en el flotador, en el marcapasos, en el chaleco antibalas y también en las muletas. ¿Sabéis quién las inventó? ¿Quién las diseñó?
Pero espera, déjame pensar, ¿qué diseño me ha cambiado la vida?
Evidentemente las gafas.
También, por supuesto. Además, el día que me opere, pues me tengo que operar, voy a llevarlas, porque forman parte de mi identidad. Yo me quito las gafas y no soy yo. Las tengo desde que tengo 12 años y no sé vivir sin gafas.
Las primeras gafas las fabricaron monjes de la Edad Media. Y hoy es difícil encontrar un elemento que conjugue mayor diseño y técnica que unas lentes. Prótesis mamarias producidas en 3D, ojos de cristal, piernas robóticas. Todo eso es diseño. Es un diseño que transforma completamente la vida de algunas personas. Así, si todo es diseño, ¿puede incluso un diseñador ser diseño? Philip Stark dice que no.
I become a designer because
me hice diseñador porque de niño estaba muy solo, un poco desesperado y muy deprimido, y no sabía qué hacer. Un profesor del colegio, que era un gran diseñador, me inspiró y pensé que necesitaba hacer algo para no suicidarme y me puse a diseñar. Era suficientemente Asperger como para tener esa increíble creatividad y no tanto lo suficiente como para no poder continuar con mi vida. Soy un chiste.
Lo estáis escuchando. Star se ríe de todo, empezando por sí mismo. No vamos a ser menos. Nosotros tampoco bromeamos. El diseño habla por nosotros y de nosotros. Nos presenta, nos escucha, nos inspira y nos ayuda a reinventarnos. Para saber cómo, hemos diseñado el siguiente episodio de La Grande. Soy Ana Chuza Valbeascoa. Gracias por escuchar.
La Grande es un podcast de Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022, producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección, Eugenio Viñas. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño sonoro, John G. Arenas. Música original, Telmo Rodríguez. Diseño gráfico y comunicación, Aarón Feliu y Agencia Player. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.